Eres navegante de la viñeta errante. Editado por Catarsis Studio.
¿Qué onda? Buenas noches, ¿cómo están todos? México, España, Argentina, bueno, todos los países que nos escuchen.
Creo que Argentina todavía no es uno todavía de esos, no, pero vamos pronto. Por ti.
Sí, vamos para allá. Perú, saludos a Irlanda, saludos a España, quienes ya nos están empezando a escuchar.
Saludos a nuestros amigos de Seattle.
De Seattle.
En Estados Unidos, en los USA.
Saludos desde la viñeta Errante Radio y estamos aquí para un capítulo más de esta discusión, de esta plática, de este cotorreo, de los cómics, manga, novela gráfica. Y en esta ocasión estamos Freddy.
Sí, aquí estoy.
Y yo, su servilleta Geo, para hablar de un manga, pues, clásico, muy bueno. Se llama Uzumaki, de un tipo muy famoso que se llama Junji Ito.
Así
entonces,
es.
Comenzamos.
Por favor, ponle...
Entonces, Freddy, vamos a hablar de Junji Ito. Y bueno, de su obra Uzumaki, porque tiene más obras, Junji Ito. Y aquí a México nos ha llegado Uzumaki, pues de manos de Editorial Panini, que trae una buena edición, un buen manga, es, al final de cuentas, una edición bastante regular, pero pues de algún modo es de las cosas que sí vale la pena que se traigan.
Sí, pues mira, al final de cuentas no lo teníamos antes, entonces creo que
sí,
ahora
sí. Sí, porque
que...
ya ves que muchos mangas hemos platicado que los ha traído Editorial Beat, ya la extinta Editorial Beat, y han llegado a veces de mano de Norma y alguna que otra editorial por ahí extraña, pero en este caso nunca había estado aquí en nuestras tierras, y pues ahora gracias a Panini, pues se vino, ¿no? Entonces, Junji Ito es un escritor de manga muy conocido por hacer obras de terror.
Sí.
Y un tipo de terror bastante psicológico, pero también muy gráfico. Su estilo es muy peculiar. De hecho, los que lo conozcan y los que les guste el terror, las obras de Junji Ito, yo creo que sí las ubican, porque sí están bastante, bastante definidas. Pero bueno, Freddy, como siempre, platícanos de la historia, ¿de qué va?
Como siempre.
Sí, como siempre.
Muy bien, pues... la historia, de hecho, es bastante simple, o sea, no es nada fuera del otro mundo, pero sí tiene ciertos tintes e influencias de varios otros exponentes del terror que ya posteriormente en el capítulo hablaremos. Entonces, la historia justamente se centra en un pequeño pueblo en Japón, en donde empiezan a ocurrir, como en toda buena historia de terror, sucesos extraños. Resulta que... en este pueblo empiezan a darse varios incidentes alrededor de la figura de una espiral, o más bien de las espirales. Es algo muy misterioso y de hecho incluso hasta ocurre prácticamente a partir de la nada, porque, por ejemplo... la historia, creo que más allá de contar una trama totalmente secuencial y lineal que sigue a, digamos, a un grupo de personajes, que sí lo hace en cierto nivel, pero más que nada se compone como de diversas viñetas, de diversos incidentes. Entonces, digamos que, por ejemplo, uno de estos incidentes es que uno de los habitantes de este pueblito empieza a desarrollar una fobia muy así, muy, muy marcada a las espirales. A todo aquello que contenga una espiral o que le recuerde a una espiral. Entonces, por ejemplo... empieza a darse cuenta de que todo en la naturaleza del mundo obedece a un patrón de espirales. Las flores, por ejemplo, los pétalos siempre crecen en un patrón de espirales. Los caracoles que se encuentra en la costa, porque este es un pequeño pueblo playero, entonces los caracoles siempre están en espiral. Las nubes empiezan a remolinarse en forma de espiral. No puede ir al baño porque al momento de bajarle a la taza del baño, obviamente el agua pues es evacuada en forma de espiral, cosas así. Entonces esta persona empieza a desarrollar esa fobia y esa aversión hacia todo lo que tenga que ver con espirales, y va escalando y escalando, tanto así que incluso después se da cuenta de que sus propias huellas dactilares también están en un patrón de espirales. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues esta persona decide cortarse las yemas de los dedos para no tener espirales en sus dedos. Y cosas así, va aumentando esa fobia hasta tal punto de que incluso se da cuenta de que los pequeños huesos en nuestros tímpanos, bueno, más bien sí, nuestros tímpanos tienen forma de espiral. ¿Qué es lo que hace? Pues agarra un par de tijeras y decide picarse los oídos hasta básicamente joderse los tímpanos. Y en fin, el caso es que cosas así por el estilo suceden alrededor de todo el pueblo y con diferentes personas. Hay otra persona también que desarrolla una filia hacia las espirales. Se empieza a enamorar de todo aquello que tenga espirales en la naturaleza. Entonces, no come nada que no tenga un patrón de espiral. Todo lo que tenga espirales trata de consumirlo. Incluso se mata a sí mismo rompiéndose todos los huesos de su cuerpo para poder arreglar él mismo sus músculos y su cuerpo en una forma de espiral y poder caber dentro de una caja con forma redonda. Todos estos incidentes cada vez más misteriosos y cada vez más extremos se van dando alrededor de este pueblo y dentro del cerebro de estas personas, de estos habitantes. La historia se podría decir que sigue en casi en su totalidad a dos personajes principales, un chico y una chica que son estudiantes de preparatoria en este pueblo. Y se va revolviendo alrededor de... Estos dos chicos se convierten como, por decirlo así, en los observadores un tanto pasivos de todo lo que ocurre en este pueblo. Y entonces ellos son los testigos de todos aquellos incidentes cada vez más horrorosos. Algunos de ellos incluso tienen que ver con su familia. Y se van dando cuenta poco a poco que al pasar el tiempo... Todos estos incidentes van cambiando de una forma tanto mental, es decir, tanto psicológica a los habitantes del pueblo, como también al pueblo mismo. Tanto así que incluso ya casi al finalizar la historia, los mismos habitantes ya enloquecidos de este lugar comienzan a reorganizar la planificación urbana del pueblo para que de esta forma todas las casas, todas las calles de este pueblo también tengan un patrón de espiral. Convierten a todo el pueblo literalmente en una sola línea de casas que se va enrollando y enrollando y enrollando hasta llegar a un centro en el que se supone que hay algo misterioso. Al finalizar la historia, de hecho, te das cuenta de que este pueblo en sus entrañas estaba encerrando un horror ciclópeo, lovecraftiano.
Sí, lovecraftiano.
Y que vamos, no les contaré aquí porque parte de la diversión de leer este manga de Uzumaki es justamente darse cuenta hacia dónde van todas estas cosas. Y es algo que verdaderamente obedece a una tradición muy lovecraftiana. Hay algo muy... muy de Lovecraft en cómo Junji Ito cuenta esta historia. Entonces, está muy divertido. Sí hay varios momentos en los que, más allá del simple factor de, digamos así, como de la impresión, que es algo que generalmente se utiliza mucho, sobre todo hoy en día, en el terror occidental, los llamados jump scares, o lo grotesco, lo super explícito. Aquí, en Uzumaki de Junji Ito, no sucede tanto así. Sí hay imágenes que son bastante perturbadoras, pero realmente todo obedece más a una atmósfera terrorífica. Y eso es lo que te va inquietando, eso es lo que te va poniendo los pelos de punta, por decirlo así, hasta el final, que es algo ciclópeo.
Sí. De hecho, en sí, todos son historias cortas que se van desarrollando y los personajes principales son los que van viviendo todas estas situaciones. Y sí, la verdad es que el arte es muy bueno. De hecho, es como uno de los primeros exponentes de manga de terror japonés. Junji Ito, yo siempre he considerado que Junji Ito es como el Stephen King japonés, porque su historia es el como el máximo exponente de terror. Claro que hay más exponentes que son como muy, muy gráficos y que te muestran gore explícito y desmembramientos y todo eso. Y este autor no, te lo va llevando de viñeta a viñeta paulatinamente, pero de manera más de suspenso. Y de hecho, sí, esto me recuerda, e insisto mucho en hacer una especie de analogía con respecto a Stephen King, porque él habla de un pueblo y que en este pueblo se desarrolla esta atmósfera así siniestra, esta situación. Como decía Freddy, o sea, todo esto está girando alrededor de las espirales. Y efectivamente hay gente que está sufriendo de diversas maneras las espirales. Hay quienes tienen ciertos poderes de atracción, ciertos poderes de repulsión. Hay quienes se obsesionan, hay quienes se aterrorizan por las espirales. Y bueno, al final de cuentas, nuestro marco de referencia es uno de los personajes que salió del pueblo y que regresó. Y que empieza a notar todas estas cosas que en general los habitantes del pueblo pues no lo perciben. Entonces esto me lleva a pensar así como en el pueblo de Derry, por decirlo así, de Stephen King, donde la gente que está adentro del pueblo no siente pues la maldad, lo que está oculto dentro de todo este, dentro de este contexto, pero los que llegan de fuera o los que lo ven desde un punto de vista externo sí lo logran ver. Y esto es lo que te va mostrando esta historia. La verdad está muy chido. El dibujo sí es particular. Junji Ito tiene una línea muy gruesa, un poco tosca, intensa de algún modo, pero la mantiene de algún modo en sus personajes. Pero cuando te muestra las escenas de terror, sí se vuelve más impactante. Te maneja altos contrastes, te maneja líneas gruesas de tinta, y sí se logra ver sin abusar, como dice Freddy, de los jumpscares. O sea, sí te va jalando poco a poco hasta ese... Ya sabes que va a suceder algo, y eso es lo que esperas, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que va a suceder? Y eso está muy, muy chido de este manga.
Sí, definitivamente creo que... Junji Ito sobre todo tiene un estilo que a primera impresión se ve muy, muy mundano, ¿sabes? Sus dibujos se ven muy mundanos e incluso, como tú lo has dicho, se ven toscos a veces. Mucha gente incluso tal vez podría decir, ay, este cabrón es una superestrella, pues no parece la gran cosa. O sea, de hecho, incluso hasta su dibujo se ve medio feo. Pero creo que justamente es el hecho de que él... utiliza sus habilidades de la mejor manera posible para contar las historias que él está contando. No creo que sus historias se vieran o se sintieran de la misma manera si no fuese por su dibujo.
Sí, definitivamente.
Sobre todo porque él cambia, vamos, hay de las escenas que se ven mucho más mundanas, mucho más simplonas, hasta en el momento impactante donde ves cómo, no sé, un par de cabrones se están convirtiendo en caracoles gigantes, y ves cómo esta cosa extraña está babeando y arrastrándose hacia ti, y alcanzas a ver que, o sea, en el dibujo, esa rareza, esa simpleza que al principio estaba, ahora de repente se vuelve algo súper grotesco y te saca, pues, te saca de esa realidad normal que hasta en ese momento habías experimentado, y es, creo que yo, le da un muy buen efecto realmente.
Sí, la verdad sí está muy, muy, muy chido. Es algo que sí tienen que ver, porque la verdad es que las ilustraciones son memorables. Realmente hay escenas donde, o sea, se incrustan resortes para sentirse las espirales, se rompen los huesos, se perforan las orejas. O sea, y alrededor del pueblo empiezan a circular cosas que suceden, no sé, mosquitos, animales, cosas, o las personas, como dice Freddy, se empiezan a transformar en estos seres de tipo caracol para ser parte de la espiral, y eso es como que lo que más te causa cierto grado de ansiedad, y dices, qué pedo, no mames, aquí qué chingado está pasando. Y sí, el dibujo genera, o sea, te contrasta mucho esa, o sea, lo lleva a la tosquedad a un grado en el que eso mismo es lo que te causa así como que la impresión. El arte está muy, muy chido.
Definitivamente creo que las historias de Junji Ito en específico, porque mucha gente, vamos, incluyéndome yo, al principio de leerlo dije, bueno, pues realmente no hay gran cosa con respecto al desarrollo de estos personajes, ¿sabes? O sea, no es como si fuese una clase maestra en lo que escribir a un personaje y desarrollarlo bien con todas sus facetas se refiere. Pero creo que también eso es precisamente porque estas historias de Junji no son acerca de los personajes, son acerca de estos personajes en las situaciones en las que están. Se trata más acerca de atmósferas, se trata más acerca de situaciones y no tanto acerca de personajes. Aquí es la situación, es la trama, por decirlo así, el misterio de saber qué es lo que está sucediendo, lo que avanza la historia, no son los personajes en sí. Pudieron haber intercambiado a cualquiera de estos personajes y no hubiera habido ningún problema, pero aún así creo que las historias están muy bien escritas, precisamente porque de esa manera es como Junji Ito las quería hacer. Él no está hablando de personajes, está hablando de las situaciones.
Sí, es un contexto, y el pueblo en sí es el contexto. De hecho, a mí me gusta porque desde el primer tomo el pueblo se ve raro. El cielo, hay las nubes oscuras, espirales, el río, bueno, los arroyitos que circulan ahí tienen mucha espiral fuera de lo común, porque el mismo personaje lo dice, es que esto no lo veo afuera de aquí, o sea, esto está aquí, ¿qué es lo, por qué? O sea, y de hecho se lo cuestiona a la otra chica, le dice, oye, pero es que tú no lo ves, y le dice, no, es que aquí es normal y no sé qué. Sí, hay situaciones muy, muy interesantes, la verdad está muy chido. Y de hecho hay una escena que me gustó, una viñeta, que es como el fondo se ve un faro. Sí. Y el mar y el cielo, y tiene espirales, y hasta siento que tiene así como la referencia a la noche estrellada de Van Gogh.
Sí.
Se ve muy chido.
creo que es muy detallista a su forma de hacerlo, de hacer las ilustraciones Junji, porque fíjate, también otra cosa, hablando también en parte de las ilustraciones, lo que tú decías de que juega mucho con los, vamos, todo el mundo sabemos que el manga, muy por lo general, es en blanco y negro. Uh-huh. Los blancos y los negros son muy contrastantes en Junji. O sea, realmente cuando ves algo negro es totalmente negro, es oscuro, o sea, es pesado. Entonces creo que eso es algo que es bastante notorio en el estilo de Junji Ito, los contrastes así en el claro oscuro entre los blancos y los negros.
Además creo que él también toma una, o sea, él sí retoma la forma de escribir terror a lo clásico.
Sí.
O sea, no nada más te pone monstruos, nada más te tienes que enfrentar a un monstruo y vencerlo, la chingada, que hasta le quita esa sensación de terror y de suspenso. Uh-huh. Él sí toma, como lo decías, así al estilo Lovecraftiano sus historias y te las va contando así de ese modo donde algo, o sea, empiezan a suceder cosas en el pueblo que no logras explicar, pero que sabes que no es normal.
Sí.
Entonces, eso te va impulsando, te va motivando a adentrarte al misterio. Y poco a poco te vas acercando y hasta que descubres el final, literalmente así, el final al estilo Lovecraftiano, uh-huh. Donde descubres algo grandísimo, grandísimo dentro de este pueblo.
Ciclopeo.
Dices, todo ciclopeo, sí.
Para los que no entiendan el chiste, tienen señores. Que leerlos. Tienen que leerlos. Sí, lean las historias de Lovecraft porque también son geniales. Y esa palabra de ciclopeo era prácticamente su favorita. De hecho, incluso creo que ya te lo estaba comentando hasta hace un par de días, de que uno de los ay, ya ni siquiera puedo hablar. Uno de los grandes escritores de hoy en día, Neil Gaiman, también, de quien después hablaremos, uh-huh. Incluso comentaba de como a manera de broma decir que, ah, pues es que sabes que una historia es Lovecraftiana cuando tiene la palabra ciclópeo en ella.
Sí, y definitivamente no falta, o sea, siempre tiene hay una situación, además de que en sí la palabra es poco común.
Sí.
Entonces cuando escuchas eso dices, ¿qué pedo? ¿Qué es?
Sí, totalmente. Y sí, es totalmente. De hecho, cuando yo empecé a leer Uzumaki, que de hecho es la primera historia de Junji Ito que he leído, me pareció totalmente inspirado por Lovecraft, porque tiene esos, digamos, esos matices como de misterio, de, pues, de que hay algo
grande
sí, detrás grande. De las escenas que sí. No estamos viendo al principio, pero que sabes que está ahí los personajes. Tú sabes que estos personajes no van a acabar bien, uh-huh. Porque hay algo que los está atrayendo de la misma forma que está atrayendo al lector. Hay un misterio ahí que dices, es que esto no puede acabarse a menos que yo sepa qué chingados es lo que está sucediendo. Sí. Pero al mismo tiempo sé que los personajes van a terminar mal precisamente porque están tratando de descubrir algo que no deberían descubrir.
Sí, además de que, por ejemplo, las historias de terror clásicas, o sea, fuera de los grandes como Stephen King, Lovecraft, Poe y Junji Ito, giran mucho alrededor de un tipo loco que mata gente, que descuartiza gente. Y digo, hay formas de contar las historias, pero en general lo cuentan así muy muy burdo, muy muy amateur, por decirlo de un modo. Y siempre giran alrededor de ese tipo de situaciones, un asesino, una venganza, un monstruo ahí que salió de no sé dónde y que no. O sea, es algo pequeño, es algo que puedes vencer, es algo que, aunque es cierto que hace cosas, estragos y demás, sabes que es como que está a tu nivel, que de algún modo lo terminas venciendo, hasta un hechicero, un brujo y demás, ¿no? Uh-huh. Todo eso siempre está como que a nivel de que lo puedes derrotar y vencer. Las historias de estos personajes son grandes, o sea, realmente hablan del concepto en general, de la sí. maldad en sí, de la situación en sí, y aquí tenemos que todo gira alrededor de las espirales y tiene su razón gigantesca dentro de esta historia, que está muy, muy chido. La verdad, sí, lo tienen que leer, lo tienen que conseguir. Les decía yo que lo trajo aquí a México Panini y creo que a Latinoamérica, Colombia, no sé, amigos de Colombia, amigos de Perú, amigos de allá del sur, díganos cómo les llega el manga, platíquenos.
Sí, por favor.
Porque tengo entendido que también llega Panini allá en esos lares, pero no sé a qué países específicamente.
Bueno, mínimo sabemos que a Brasil, porque hay una división de Brasil. Panini Brasil, pero al resto de Latinoamérica, ahí sí no sabría yo a ciencia cierta. Entonces sí, así es, por favor, alguien de por allá, de esos lares, Si tienen el dato, pues nos encantaría mucho saberlo.
Sí, además de que algo curioso que pasa con Panini es que, aunque es cierto, como dices, tiene su filial en Brasil, las ediciones a veces llegan después.
Sí, o sea, son diferentes.
Nos llega a destiempo. Pon tú que allá les llega algo y acá a nosotros nos llega después. Luego aquí nos llega algo y allá les llega después. Entonces, aunque Panini esté allá, no sé si ya haya sacado Junjito. Y si no lo ha sacado, es muy probable que sí lo saque. Entonces, sí, estaría chido saber si ya les llegó. Les comentaba que Panini lo trajo en tres tomos. Junjito Uzumaki de Junjito en tres tomos. Muy buenas, muy buena. Bueno, una edición bastante decente.
Sí, bastante.
Entonces, pues platíquenos a ver qué les parece. Y léanlo. Sobre todo me gustaría más que lo pudieran poner a nivel de las historias clásicas de Lovecraft, de Poe, incluso algunos cuentos del King, que hay quienes son fans, hay quienes no, pero tienen esa esencia a la vieja escuela, y eso está muy chido.
Sí, no es solamente impactante o choqueante por el simple hecho de serlo. O sea, no es ese tipo de, desgraciadamente, de horror moderno.
Ajá.
En donde creo que los jumpscares, el gore, todo ese tipo de cosas que son más efectistas que otra cosa, como que han tomado demasiado del espacio del horror. Y como que ya incluso las personas contemporáneas creen que ya eso es todo lo de horror. Pero realmente esas historias clásicas de Lovecraft, de Poe, de Ambrose Bierce, o sea, todos esos escritores ya clásicos.
Hasta las de el R.L. Stein.
Sí,
también
incluso.
Están muy chidas, las de R.L. Stein están muy chidas. Incluso incluso se considera hasta que es mejor escritor que el King.
Sí,
pero hay quienes nos van a mentar la madre por eso. Pero bueno, la verdad es que son cuentos cortos bien hechos.
Definitivamente.
Y eso es lo importante de estas historias. Son tres tomos que no necesitan ahondar más. ¿Por qué? Porque ya te plantea todo el escenario, te plantea las situaciones y te puede estar contando infinitamente monstruosidades que al final terminan perdiéndole ese impacto, perdiéndole esa importancia a la situación. Y entonces te lleva bien, tres tomos son muy buenos, son suficientes. Creo que existe una versión europea de un solo tomo.
Sí, me parece, no recuerdo si fue Editorial Norma o alguna otra editorial de por allá de Europa, que sí tenía todo el recopilado en un solo ómnibus.
En un ómnibus. Estaría muy chido también tenerlo, digo.
Sí,
no sé por qué
supuesto.
Nos llegan mucho los ómnibus. De hecho, no son muy, muy populares aquí en México, pero pues bueno, igual, chicos, platíquenos a ver qué onda, si les llega alguna cosa así, quién lo tiene, qué le apareció. La idea es que nos platiquen a ver qué, empezar a intercambiar opiniones, a ver qué dicen. Porque pocas historias son buenas así de terror.
Sí.
Entonces, Junjito sigue escribiendo, de hecho todavía sigue en actividad normal, él va a convenciones, firma autógrafos y muy 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 buena onda, según yo sé, muy buena onda. Creo que el año pasado estuvo en aquellos lares del sur de América. No me acuerdo si en Brasil, Argentina o en algún otro lugar.
Ah, eso no lo sabía, pero muy probablemente.
Por allá. Ajá.
Sí, porque él ya básicamente es uno de esos autores consagrados que ya también escribe cuando quiere escribir, lo cual agradecidamente es casi la mayor parte del tiempo. Dibuja también casi la mayor parte del tiempo, en su mayoría historias cortas. Ya es alguien así ya es un autor de culto también,
sí,
muy reconocido dentro y fuera de Japón. Es más, incluso hablando también ya un poquito más acerca de Junji Ito, incluso ha colaborado con otros medios que no son puramente el manga, como por ejemplo, estuvo tratando de colaborar hace ya unos 3, 4 años con Ami Games, incluso junto con Hideo Kojima, el creador de Metal Gear, los videojuegos de Metal Gear, y con Guillermo del Toro. En una nueva entrega de la saga de Silent Hill, que se iba a llamar Silent Hills. Desgraciadamente ese proyecto ya no llegó a nada, pues porque Konami son unos malditos asquerosos y despidieron a todos los que estaban implicados en ese proyecto y nunca se llegó a nada. Pero Junji Ito iba a hacer varios de los diseños de las criaturas y los monstruos de ahí, y de hecho mucho del, digamos así, como de la esencia de los videojuegos de Silent Hill, que son de un horror más psicológico, menos de acción como Resident Evil, por ejemplo. Es yo creo que le debe mucho a las historias de Junji Ito y a la forma en que Junji hace sus trabajos. Entonces, pues sí, ha hecho colaboraciones con videojuegos, con animes también, con películas incluso, con otros autores. Y También, hablando también un poquito más de Uzumaki, va a tener próximamente una adaptación a anime.
Ajá, es lo que te iba a comentar, porque siento que, no sé si vi el rumor, lo vi en Twitter o en alguna parte así de que iban a hacer una animación de algo de Junjito, pero no me acordaba qué. Entonces sí, es lo de Uzumaki, ¿verdad?
Sí, creo que, me parece que justamente sale este año, en el 2020, digo, por si nos están escuchando en el futuro. Entonces sí, me parece que van a ser... Después de este apocalipsis, que ojalá acabe pronto.
Sí.
Solamente los mejores pasaremos a la siguiente generación, señores. Pero sí, va a tener, hasta donde yo entiendo, va a ser una serie corta de solo 4 capítulos. Entonces, y de hecho va a tener mucho también del estilo del manga de Junjito, tanto así que va a ser, al menos por lo que se ve en los trailers, va a ser en blanco y negro.
Estaría bien, fíjate que eso sí, sí estaría muy bueno, porque esa es como el arte original. Sí, ahorita que lo estábamos platicando dije, no, pues en animación a color siento que le perdería esa esencia, esa originalidad, esa identidad que tiene Junjito para escribir historias de terror. Que lo caracteriza. Entonces creo que debería de ser en blanco y negro.
Sí, yo también. Pues la verdad es que creo que no se puede decir así mucho más de lo que ya se haya dicho, al menos no sin spoilear.
Sí, tanto. Exactamente es lo que te iba a decir. O sea, podemos platicar muy detalle del manga, pero sí sería spoilearles. Y la verdad es que la intención de todo esto es que ustedes se interesen por esto, que lo lean, que lo conozcan, y la realidad, que lo consuman. O sea, el consumir un producto de este estilo es fomentarlo.
Sí.
Si lo consumes, lo fomentas. Entonces al rato nos traen más obras de Junjito. Junjito aquí a México, de Panini ha llegado Uzumaki y tenemos Gio, y me parece que pronto vamos a tener Black Paradox.
Sí, va a ser como una especie de compilado de varias historias cortas de él, ¿no?
Ajá, creo que sí. Entonces habrá que ver, ya cuando nos llegue igual les platicaremos a ver qué va, les platicaremos también de Gio, y pues sería por este momento sería todo lo que podremos comentarles. Realmente léanlo, está muy chido. Coméntenos quienes han leído terror ya clásico de literatura. Coméntenos qué les pareció Junjito, qué les parece.
Sí.
Yo siempre lo catalogo como el Stephen King de japonés. Tiene su identidad, tiene su personalidad, pero pues cuéntenos a ver qué les parecen.
Sí, este ha sido un pequeño capítulo más corto de lo usual, pero pues realmente es porque creo que contar más, sí, de plano sería arruinarles muchas de las sorpresas y mucho de lo que trata del manga, y creo que es mejor, sobre todo en estas historias de terror y de misterio, es mucho mejor que ustedes mismos lo descubran. Cualquier cosa de Junji Ito, sin importar si es Uzumaki, a mí en lo personal Uzumaki me parece su obra magna, pero realmente cualquier cosa de Junji es genial. Creo que es una de las voces más originales y más únicas dentro del manga, y definitivamente dentro del terror y el manga de terror en específico.
Sí, el manga de terror es el un ícono, literalmente. Pero bueno, ahí estamos. Ha sido una pequeña plática. Síganos en nuestro siguiente capítulo. Si les gusta este cotorreo, coméntenlo, platíquenos qué les parece, cuéntenos alguna anécdota, algún detalle que esté girando alrededor de estas obras. Y pues estamos escuchándolos ahí en Spotify, en Google Podcast, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, ahí estamos. Denle like, suscríbanse, denle la campanita para que les notifique cuando sacamos un nuevo podcast, y compártanlo si les gusta este cotorreo, compártanlo para que siga llegando a más chicos, a más gente. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo, que hablaremos de una historia corta también, pero muy muy buena, de nuestro viejo Dios, Señor, sí. Alan Moore.
Sí, tres veces magno, tres veces santo.
Exactamente, que se llama Superman, ¿qué le pasó al hombre del mañana?
Así es, un clásico.
Síganos, nos vemos en el siguiente capítulo.
Nos vemos.
Hasta luego.